Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí de nuevo para ser bendecidos por el Señor y para bendecirle también. Esta mañana, primer cántico nuestro es el himno número 90. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Eso es lo que debemos tener como ideal en nuestra vida, bendecir al Señor en cómo obramos para Él. Y me gusta la parte, dice, grande es Jehová, y también el tono sube en la canción cuando se canta, que expresa la misma emoción, la misma melodía está expresando la emoción también que se quiere expresar ahí. ¿Cómo es que debemos engrandecer al Señor en nuestras vidas? Dice la palabra, engrandeced a Jehová en vuestras vidas. Hay a veces la canta también, dice en la segunda estrofa, dice, anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de tu gloria. También lo he escuchado, lo cantan. De momento me va a confundir casi, porque en otras iglesias a veces la cantan y la cantan como con otros ritmos y otras ponen la palabra en otros lugares. Las variaciones que salen en varias iglesias. Pero que habla de esto, de un ideal, debemos siempre exaltar al Señor en nuestras vidas. Y dice, bendeciré tu nombre. Igual como el Señor nos bendice, también nosotros lo podemos bendecir a Él. Con la bendición que somos para Él en cuanto nosotros obramos y el amor que le damos a Él también, igualmente como Él nos ama a nosotros. Vamos a cantar ahora también el himno número 436. Bendiciones, ¿cuántas tienes? Ya.
por la adversidad. Creas que ha perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por ser, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más.
Ahí una porción, la tercera estrofa dice: cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad. Eso habla también, hay varias porciones de la escritura, vemos en los salmos, en parte de los proverbios, también vimos en Job, que Job se cuestionaba por qué era que los que estaban haciendo el mal prosperaban y por qué él, que pensaba que estaba de acuerdo al Señor, estaba obrando con amor al Señor, de momento le había caído esta calamidad horrible que había caído sobre Job. Y él se preguntaba por qué entonces los malos prosperan, por qué pasa esto. Y en realidad, lo que nos enseña también el libro de Job, como estamos estudiando, es que hay cosas malas que le pasan a las personas buenas también. Igualmente hay cosas buenas que le pasan a las personas malas en este momento que vivimos ahora. Pero aún en las buenas y aún en las malas, el Señor está obrando en el cristiano. A diferencia de muchas veces el que no cree en el Señor, que las bendiciones que quizás puede tener aquí le van a ser solamente de uso físico, si no es que acepta al Señor después en un futuro. Sin embargo, todo lo que viene a la vida del cristiano, sea bueno o sea malo, sea difícil, sea fácil, es de bendición y de crecimiento al cristiano, y tiene un propósito más grande, vayamos a encontrar en un momento difícil. No quiere decir que el Señor nos ha abandonado, ni quiere decir que el Señor bendice más a los otros, sino que en realidad al revés, nos está, por un propósito nos ha traído eso a nuestras vidas, esa dificultad, para crecer más en Él. Vamos a tener ahora también la oración por las ofrendas.
Alabado sea el Señor. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, en esta mañana voy a ti, Señor, para darte gracias, Señor, por las bendiciones recibidas durante toda esta mañana y durante todo el día, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, a nuestro lado, Señor. Te pedimos, Señor, por estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te suplico, Padre, que bendigas al dador alegre, Señor. Al que no puede dar, también bendícelo, Señor. Padre, multiplica estas ofrendas, Señor, para poder seguir llevando tu palabra a todas esas partes que nosotros no podemos ir, pero nuestros misioneros sí pueden estar allí. Bendícenos y bendice esta ofrenda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos. Vamos ahora a nuestro último cántico del himno 330-38. A su nombre, gloria. Eso es lo que debemos seguir siempre nosotros, dándole gloria al Señor. Lo mismo que estábamos hablando en este estudio. Esta, ¿cómo se dice? En la clase allá en la universidad de lingüística italiana que estoy tomando, el profesor hablaba de que pues la función más grande del idioma siempre es conllevar información nueva, supone que sea. Pero también yo pensando, muchas veces aquí en la iglesia no necesariamente estamos dando información nueva, siempre estábamos repitiendo muchas veces, porque se nos olvida muchas veces. Lo sabemos con la mente, pero en la vida cristiana, por varias razones, muchas veces se nos olvida de seguir obrando con el corazón, de tener las cosas ahí, de que no tengamos ni que pensar, ni que hacer un razonamiento lógico para hacerlo, sino que ya sea parte de nosotros, sea parte de nuestro pensar, y obremos como el Señor obraría. Ese es el cristiano bíblico. El cristiano que obra no es el que se sabe todos los versículos de la Biblia, sino el que a veces, aunque no necesariamente se recuerda letra por letra de ellos, sí vive de acuerdo a la palabra y vive con la esencia de lo que ha aprendido del Señor y obra como Jesús obraría. Como decían antes muchos, what would Jesus do? ¿Cómo el Señor Jesús obraría en una situación? Y que muchas veces estamos haciendo eso en la iglesia, muchas veces repetimos lo mismo para recordarnos en qué hemos creído. Y que en realidad no es nada que ha cambiado, sino que es que tenemos que seguir obrando en la trabajando en la obra de Dios. No es algo nuevo, sino es lo mismo que desde el principio los apóstoles estaban diciendo, lo que Jesús predicó también, es lo que nosotros queremos seguir hoy día. Por eso siempre estamos recalcando el mensaje de Jesús y el mensaje a su iglesia aquí en el templo, como diríamos también, y en la iglesia universal podemos decirlo también, siempre recordándonos de que de dónde el Señor nos sacó y para qué nos quiere seguir usando. Vamos a orar ahora para introducir el sermón. Señor, te damos gracias por este día, gracias de nuevo por las bendiciones que tú nos has dado. Te pido por este día que sigas bendiciéndonos siempre, y también ahora te pido por la predicación, que pueda ser también de bendición. Ayúdanos a aprender más de tu palabra en estos estudios del Apocalipsis, Señor, de los tiempos finales, que tú nos has revelado también parte de ellos. Te pido que podamos comprender todo esto y aplicarlo también a nuestras vidas, y a que nos ayude a motivarnos a obrar en tu obra, que es una que tiene un resultado eterno, y es algo que está ocurriendo ahora mismo, Señor, y más todavía se va a revelar después en la tribulación. Te pido que podamos creer esto como una realidad siempre, y no verlo como alegoría, sino verlo como una realidad que tú nos has revelado ya, y que podamos obrar sabiendo que todo esto tú lo has preparado ya, sabiendo que también, igualmente como tú preparaste eso, también en nuestras vidas nos estás preparando y estás usándolo para tu obra, con un resultado eterno también. Te pido que podamos siempre entender eso y ver el propósito que tenemos en ti. No pensar que las cosas a veces en nuestras vidas pasan a lo loco, al azar, sino ver cómo de verdad tú estás obrando y que tú tienes todo en control. Te pido que bendigas ahora todo esto, el resto del culto, y que sigas estando con nosotros. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos queridos, Dios me les bendiga otra vez. Hoy vamos a continuar avanzando en el tema del libro de Apocalipsis, y vamos a estar en el capítulo 17 y una porción del capítulo 18. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 14, amén, y allí habíamos descrito, ¿verdad?, de diferentes instancias donde en el plan de Dios, si usted se refiere conmigo al capítulo 14, gloria a Dios, a buscarlo aquí ya también. Habíamos visto que el capítulo 14 era como un resumen de lo que faltaba aún en el libro. Amén. Entonces utilizamos esos temas para así reseñar de manera bien breve lo que iba a suceder en el capítulo 15 y 16. El capítulo 15 es un anuncio del capítulo 16. La razón de ser del capítulo 16 está en el 15, que es donde se anuncian las siete postreras plagas, o sea, las siete plagas adicionales que todavía faltaban, donde estuvimos explicando que en todo juicio que el Señor ha hecho hasta ahora en la tierra, está el juicio de Dios, ¿verdad? Para aquellos que Él entiende, hay que justiciarlo en el momento que Él entiende, porque Él es el que hace las cosas según su voluntad. Pero junto con ese juicio ha venido misericordia. Pero en estas plagas postreras, lo que también se identifican como unos ángeles derramando unas copas o unos envases, ¿verdad? Tipo de cuando se derrama una ira, cuando hay un castigo, ¿verdad? Una consecuencia. Esos siete ángeles y esas plagas prostreras se caracterizan por no tener misericordia. ¿Se imagina eso? O sea, es algo donde ya el Señor es como que lo último. Para ya lo último, aquellos que aún no se han arrepentido, usted lo ve el comportamiento de ellos a través de cada prueba, cada plaga y cada castigo, no lo hacían. Así que, pero para no entrar en ese detalle, porque básicamente detalla cada una de las cosas terribles que van a suceder, sabemos que van a suceder, no vamos a ir en el micro detalle con ellas, porque no creo que haya mucho más que nosotros podamos comprender a través de eso. Pero sí sucede que la séptima de esas copas implica la destrucción y la caída de la gran Babilonia, y es el tema que vamos a tocar hoy. Eso que sucede en los últimos versos del capítulo 16, donde dice, el 16-17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Así que está hablando, ¿verdad? Y por ahí para abajo, sigue diciendo, por ejemplo, la gran ciudad, dice el 19, fue dividida en tres partes, y la gran Babilonia, un poquito más adelante, dice, vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Eso es lo que nos describe capítulo 17 y capítulo 18. Ahí nos vamos a detener hoy, porque hay una enseñanza importantísima. Lo primero que tenemos que pensar, y vamos a ir a la oración ahora, es que no pensemos que lo que vamos a hablar aquí está en el futuro lejano. Y está tan lejano que no está sucediendo nada de eso ahora. Usted va a ver, por lo que describe aquí, que estamos precisamente en esos tiempos que nos está hablando la palabra del Señor. Y si estamos en esos tiempos, pues hay que vivir de acuerdo a esos tiempos, hermano querido. Esa es la intención. Así que el tema de hoy, la caída de la gran ramera, vamos a estar en Apocalipsis 17 y 18. Los primeros 6 versos del capítulo 17 los vamos a leer ahora. Si usted está en habla, se pone de pie. Capítulo 17, versos 1 al 6. ¿Amén? Habíamos empezado a describir la semana pasada lo que era la gran ramera. Hoy vamos a ir más en detalle. ¿Amén? Y vamos a explicar qué conlleva esto para el creyente y qué conlleva esto también para el mundo. ¿Amén? Oramos. Perdón, vamos a leer y después hacemos una oración. ¿Lo tiene ya? Apocalipsis 17, 1 al 6, hermano. Sí, dice así, todos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que ella nos hable, mi Señor, y que nos ponga claro, claro, Señor, tu voluntad y tu plan. No solamente el que tienes con nosotros, sino el que tienes también con el resto de la tierra, de la humanidad, Señor, la cual tú creaste para que te diera gloria, pero sabemos, Padre Santo, que muchos se esfuerzan en no hacerlo. Oh Señor, y sabiendo que tú has venido a dar vida, no quieren ir a ti, el único que puede dar vida. Bendice, Padre Santo, la encomienda que tú nos diste a nosotros de predicar tu palabra, porque tu palabra es la única esperanza. A través de ella, Señor, podrán conocerte al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. No hay otra forma, mi Señor. Permite, Señor, que todo aquel que escuche tu palabra, la crea, te crea a ti. Crea, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a salvarlos y que se puedan salvar mediante la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por el ministerio que nos has dado y te pido que ahora bendigas esta palabra que vamos a predicar. También, Señor, hay unos hermanitos hoy que queremos interceder por ellos, Señor, hermanita Socorro, hermanito Cataquet, hermanito Carlos, Señor, la hermana Judith que está de viaje también, mi Señor, bendícela. La hermana Luz María Arocho, Señor, bendícela también, Padre. Bendice a Omar, Emar su hijo, Señor, en los casos, Señor, que tiene pendientes. También, Padre Santo, te estamos pidiendo tu bendición por Úrsula, que está enferma, para que tú la levantes, Señor, de cama de enferma, Señor, y pueda estar con nosotros ya pasado mañana, Señor, que la podamos ver aquí contigo y con nosotros. Señor, Padre Santo, también estamos intercediendo, Padre, por Osvaldo, Padre, Señor, en su enfermedad y en todo este detalle que le falte, Señor, de su convalecencia y su tratamiento. Bendícelo, Señor. También estamos intercediendo, Padre Santo, por Bill Hull, por Amílcar González, por Rubén Mercado, por Angélica Durán, Señor, los cuales son pacientes de cáncer, Señor. Bill está bien malo, Señor, tú lo sabes. Bendícelo, Señor. Él aún no te conoce, Padre Santo. Bendice a este varón, Padre, ten misericordia de él. Permítele extender su vida, Señor, para que te conozca también. Te damos gracias, Señor, y te pedimos lo mismo por Rubén Mercado, Padre Santo. Tiene cáncer de páncreas, mi Señor. Bendícelo y ten misericordia de él. También, Padre Santo, por Amílcar González, Señor, estamos intercediendo. Y te pedimos, Señor, que muestre tu misericordia sobre él de continuo. Por Angélica Durán, allá en Oregón también. Bendícela, Señor. Permite que todo lo que se haga sea para bendición de ella. Gracias te damos, Padre Santo, también por la salud de Marcia, mi Señor, que tú la has sanado y está completamente bien aquí entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, también por la presencia de todos nuestros hermanitos aquí, Señor, porque una de las grandes bendiciones es cuando estamos los hermanos en armonía, porque allí envías tú bendición y vida eterna. Gracias, Señor, te damos y permítanos ir ahora a través de tu palabra santa y que nos podamos edificar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Mire, la gran ramera. ¿Sí sabe lo que es una ramera, no? Ramera es una palabra, vamos a decirlo así, antigua, que se usa, ¿verdad? Por ejemplo, se estaba hablando el jueves pasado en el estudio de damas acerca de Rahab. Rahab la ramera. Una ramera es una prostituta, hermano. ¿Ok? Una prostituta es una mujer que vende sus favores físicos sexuales a cuenta de dinero, ¿verdad? Es algo completamente opuesto diametralmente, como dirían, al plan de Dios para la mujer. La mujer tendrá un esposo y será de su esposo exclusivamente, y el esposo será de la esposa exclusivamente también. Dios no creó al hombre y la mujer para andar por ahí a lo loco como anda la gente hoy, en su mayoría, donde andan todos en fornicación, en adulterio o en las dos cosas juntas. Nada de eso agrada al Señor, y el Señor lo condena. Y dice la Biblia que el que adultera contra su propio cuerpo peca, o sea, que es un pecado que se lleva directo, digo yo, no solamente en el espíritu, sino también en la carne, hermano. Así que cuando nos habla de la gran ramera aquí, usted tiene que hacer ese cuadro mental. No solamente que es ramera, dice gran ramera, dice que es la madre de todas las rameras, y usted lo leyó aquí. Es la gran madre de todas las rameras, o sea, es la peor de todas. Es la que hace más gala, piensa ella, de toda su infidelidad y toda su maldad. ¿Amén? Porque, ¿verdad? Diferente, y no vamos a argumentar acerca de por qué algunas mujeres se dedican a la prostitución, si lo hacen porque están llenas de maldad en su corazón. Otras pueden hacerlo por fuerza, ¿no? Ya es el asunto de necesidad, ya es otra cosa, porque eso es una decisión que uno hace, honrar al Señor o no. Es como el que roba, nadie roba por necesidad, roba porque son pillos. Lo mismo pasa con el asunto del adulterio y todo eso. Pero me refiero a que a veces en el mundo hay esclavitud de prostitución también, donde obligan, ¿verdad?, a mucha gente que raptan para eso. Eso es un mal, ¿verdad?, que está precisamente en el corazón de los que raptan estas personas para eso. Eso es un tema de actualidad, hermano, un tema bien, bien triste, pero se da. Así que, enfocándonos más bien en aquellas, ¿verdad?, en la prostitución de esta gran ramera, desde el punto de vista de aquello que está completamente corrompido, ¿ok? Y completamente dañado de cómo empezó a ser. Piense que esta gran ramera estaba supuesta, ¿verdad?, en su comparación con una ramera normal, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos hablando no de una mujer, sino de un sistema, lo vamos a describir ahora. Pero nadie, ninguna mujer nace prostituta. ¿Ok? Se hacen después. Lo mismo pasó con esta. ¿Ok? Se prostituyó, se corrompió. ¿Ok? Por un montón de razones. ¿Ok? Una de ellas, importante, era porque amó la maldad y no amó la bondad de Dios. O sea, y se dedicó a hacer la maldad. Y por eso amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Usted sabe que la palabra dice, no podemos amar a dos señores ni servir a dos señores. La esposa, en este caso, la mujer, en este caso, estaba llamada a ser esposa de un solo varón. En este caso, ¿ok? En el sentido espiritual, del Señor Jesucristo. Esposa del Señor Jesucristo. Tal y como usted y yo fuimos llamados a ser esposa del Señor Jesucristo. ¿Amén? De eso vamos a hablar la semana que viene, de las bodas del Cordero. Pero, cuando le es infiel y adultera contra el Señor Jesucristo, entonces esta mujer hipotética se transforma en una prostituta, porque entonces se corrompe con el mundo, le es infiel a Dios con el mundo. Ese es el cuadro mental que hay que hacerse aquí. Entonces no solamente es cualquier mujer, es la gran ramera, es la que ha hecho todo lo más terrible en su infidelidad al Señor. Y en ese cuadro mental es que precisamente va en paralelo con lo que Juan llegó a ver allí. Estuvimos leyendo estas dos porciones. Así que en estos dos capítulos, el 17 y el 18, hermano, si usted mira el 17 titulado Condenación de la Gran Ramera y el 18, la caída de Babilonia, son las mismas cosas. Lo único que son dos aspectos semejantes. Miren, representa, no vamos a decir solamente, porque muchas personas dicen, la Gran Ramera es tal iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Y mencionan la Iglesia Católica Romana. Tiene muchos rasgos de eso, hermano. Eso no se lo niego. De hecho, hay personas que lo declaran categóricamente. Pero es que el sistema es mucho más amplio que ese, hermano. ¿Okay? Mucho más amplio. Dice, ¿más amplio? ¿Quiere usted decir peor? Claro que es peor que ese. Que tenga gran protagonismo la Iglesia Católica Romana. Usted no lo tiene que dudar, usted lo ve en los periódicos. Usted ve toda esa desfachatez que hay con el asunto de la pedofilia, hermano. Que si la Iglesia Católica tiene poder para taparlos y no acatarse a las leyes del Estado, ¿quién le ha dicho a la Iglesia Católica que está sobre las leyes del Estado? Ellos mismos y el mismo Estado. Es que eso es un revolú entre ellos, es un tome y dame, hermano querido. Usted dice, pero ¿cómo es posible que haya esa corrupción y ese tape de ese pecado tan feo, tan abominable? Pues hermanito querido, por eso lo digo, rasgos de la gran ramera. Tiene nombre de iglesia, tiene nombre de novia de Cristo, pero es completamente adúltera. ¿Por qué? Porque si amara a Cristo, hiciera las obras de Cristo y no las obras del mundo y del diablo. Esas cosas son del diablo. Eso que estamos mencionando, eso no hay que dudarlo. Eso no son errores, ni cositas, ni pajitas que le caen a la leche. Eso es del demonio completo, que llama las cosas por su nombre. Pero la gran ramera que estamos hablando hoy, vamos por encima, hermano. Es un sistema mundial. Abarca el mundo entero. Y tiene dos grandes facetas. ¿Okay? Este sistema se va a manifestar antes de la venida de Cristo. ¿Cristo ha venido? ¿No ha venido? Pues estamos a tiempo para que esto se manifieste. Y de hecho se está manifestando ya. Que si va a crecer en poder justo antes de que Cristo venga en la gran tribulación. Sí, hermanito querido. Y recuerde que la tribulación puede comenzar prácticamente en cualquier momento. Al final de esa tribulación, de esos primeros 3 años y medio, ¿usted recuerda? La iglesia se va con Cristo. Y ocurren unos eventos respecto a la gran Babilonia, a esta gran ramera. Pero tiene dos caras, hermano. Hay una cara religiosa y hay una cara financiera. Hay una cara, vamos a decir así, burocrática de negocio envuelta. ¿Ok? Así que, fíjense si le estoy diciendo algo, como dirían los íbaros en el campo. ¿Qué tiene que ver una cara religiosa con una cara de negocio para lucrarse? ¿Ah? Pues donde se manifiesta la gran ramera en nuestros días hoy, el concepto de la gran ramera, por llamarle así, las dos cosas siempre van de la mano, hermano. Porque el que no predica a Cristo, como dice la Escritura, con el puro deseo de que Cristo lo mandó, amén, y que la palabra del Señor no se vende, ni se alquila, ni se modula por nada, porque es la palabra de Dios, cuando eso se cambia, ¿se cambia para qué? Se cambia para el lucro y se cambia para negocio. Y de hecho, si usted mira, muchas de estas organizaciones que se llaman iglesias o que tienen el nombre iglesia en alguna parte de su nombre, hoy día siempre tienen un tome y dame con el gobierno o tienen el tome y dame con alguna industria, ¿ok? Y están enfrascadas en ese conflicto de interés, ¿verdad? En lugar de ser puramente disque predicando a Cristo, andan mezclando el lucro con la palabra del Señor. Y se torna en esta confusión, en esta mentira, en este falso evangelio, donde la trama del demonio es que dicen que están predicando a Cristo, pero con sus hechos que están, ¿verdad?, que la rodean, lo niegan. Para tratar de llevar el engaño de que si ellos hablan de Cristo y ellos son como los del mundo, pues los de Cristo están llamados y no hay nada malo con ser como son los del mundo. Mira a ver si eso es lo que está en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice completamente lo opuesto. De hecho, usted va a ver la advertencia que le hace a la iglesia, y es el punto que nos vamos a concentrar más adelante, al principio del capítulo 18. ¿Ok? O sea, es importante, hermano, que usted sepa dónde estamos envueltos. En este sistema del mundo, esta gran ramera está activa ya. Que se va a manifestar y va a sacar la garra bien de los dientes y todo eso, cuando estemos en la gran tribulación. Amén. Pero hoy en día está. Esta no se va a crear de la nada cuando empiece la tribulación. Esto ya está funcionando, hermano. Como dice la Biblia, el misterio de la iniquidad, o sea, la antesala donde se está cocinando, la olla donde se está cocinando el pecado, está ya prendida. Y ya el demonio la está batiendo. Y ahí en ese mejorje, uno de los ingredientes grandes es esto que estamos hablando aquí. Hoy vamos a hacer más énfasis en el capítulo 17, que es donde está el aspecto religioso de este sistema demoníaco, hermano. Y el capítulo 18 habla más de la parte financiera, la parte comercial de este gran sistema demoníaco. Pero una cosa, ¿verdad? Cuando vamos a tratar de reseñar las dos cosas, cuando vayamos por el capítulo 17, que es la parte más importante, y vamos a circunscribirnos los primeros versos del capítulo 18, donde hay una advertencia para la iglesia, para la iglesia. Amén. Recuerde dónde es que estamos, hermano. Siempre pongo esto para que se ubique. Estamos aún aquí, ¿ok? Aún no se han derramado las siete copas de la ira de Dios, que es acá, que es lo que estaba en el capítulo 15 y 16. Esto que estamos viendo ahora es como otro adelanto, otro paréntesis, que explica más lo que pasó en esa séptima copa. Pero acuérdense que el libro de Apocalipsis no necesariamente es cronológico. Hay cositas que se explican antes de que estén sucediendo, y otras cuando han sucedido ya, se da otra explicación, que es lo que vamos a hacer hoy. Amén. Pero todo esto, resumidas cuentas, es parte de la manifestación de este sistema demoníaco en todo su apogeo y su posterior destrucción también, porque esto va a suceder ahora, es tema de lo que ocurre en la gran tribulación. ¿Okay? ¿Dónde va a estar la iglesia? En la gran tribulación. Con Cristo Jesús. Amén. La semana que viene vamos a hablar la cena de las bodas de Cordero. Ay, hermano, empieza todo. Él dice, ay, qué bueno, vamos a llegar al tema donde la cosa sí que se pone buena de verdad. Amén. De ahí en adelante. Pero este tema, como todavía no hemos llegado a la cena de la boda del Cordero, y estamos aquí en la tierra, y estamos como, ¿verdad? Como dice aquí, como corderos en medio de lobos, puestos aquí, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de él, y estamos puestos para predicar a Cristo. Y lo que nos rodea, hermano, grandemente está compuesto de esa gran ramera, hermano. Y la gran ramera tiene estaciones de radio, la gran ramera tiene buscones, la gran ramera tiene pillo, la gran ramera tiene mentiroso, la gran ramera tiene gente de alta alcurnia, de baja alcurnia, de la alcurnia que usted quiera, tiene la gran ramera, hermano. Y trata de inmiscuirse y de tapar y de serruchar, como dicen por ahí, la obra que la verdadera iglesia, que es la novia de Cristo, está supuesta a hacer. ¿Okay? Eso nos vamos a enfocar. Así que la séptima copa es la caída de Babilonia, hermano. ¿Ok? Fíjese lo que pasa en el versículo 1 y 2, usted leyó. Dice, uno de los ángeles, de los siete ángeles que derramaban las copas, ¿ok? De la ira, le dijo a Juan, ven acá y yo te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Esa que está sentada sobre muchas aguas, ¿ok? Así que, si usted viene allí, hermanito querido, usted dice, la gran ramera. La gran ramera es una de las cuatro mujeres que se mencionan en Apocalipsis. Usted recuerda que en el capítulo 2 se mencionó a Jezabel. ¿Se acuerda a Jezabel, que era la esposa de Acab? La que persiguió a Elías. La que promovía el culto a Baal y a Sera y todos aquellos ídolos demoníacos. Esa mujer mala, bien mala, un paralelo de la corrupción y la maldad se menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Se recuerda en el capítulo 12 que esta mujer que estaba encinta iba a dar a luz y el dragón la perseguía? Aquella imagen, la mujer representaba a la nación de Israel, que iba a dar a luz al hijo, y el hijo era el Señor Jesucristo, usted recuerda, ¿verdad? Ahora, en este capítulo, el capítulo 17, estamos hablando de la gran ramera, ¿ok? Pero la más importante de todas, by far, como dicen, es la esposa, la novia de Cristo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 19, ¿amén? Hay un contraste violento entre la esposa pura, santa, sin mancha, de Cristo, y la gran ramera, ¿ok? Usted recuerda bien que hubo un contraste bien violento que el Señor le mostró al profeta Oseas, ¿recuerda? Le dijo, ve y busca a una mujer, aunque amada de su compañero, pero ramera. ¿Para qué? Para que él se casara con ella. Y usted sabe todo el desenlace de la historia. Ella le fue infiel a Oseas. Y Oseas fue a la plaza de mercado, donde había caído presa y donde la estaban vendiendo como esclava otra vez. Y allí fue y la compró de nuevo, con gran precio. ¿Para qué? ¿Qué representa todo eso? Pues, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó sobre él, sobre el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, y nos compró con su sangre. ¿Eh? Es para que Oseas comprendiera eso. Eso es un adelanto de la redención que Cristo iba a hacer. Pero no quiere decir ahora que búscate por ahí la primera que tú encuentres y cualquier mujer prostituta de la calle, con ella te va a casar. Eso no es eso lo que está diciendo ahí. Está diciendo, de hecho, todo lo contrario. Está diciendo que aquellos que no han sido redimidos por Cristo están en su estado completo de pecado. Y ese pecado en grande, hermano, es el que se manifiesta a través de esta mujer, la gran ramera que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Le dice, ven acá. Y para que veas, dice, con esa han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando habla de los reyes de la tierra, hermano, habla que esta mujer ha influenciado y está aliada con los gobernantes y los líderes de la tierra. Y esos son rasgos, son semblanzas. Usted ha visto que estas iglesias gigantescas, estos que a veces son, y no vamos a hablar nadie en específico, uno, a veces hay concilios de estos gigantescos que existen en los países, simplemente porque el gobierno les ha dado permiso y les ha dicho a ellos qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir. Y así hay un montón de sitios, hermano. En Sudáfrica, por ejemplo, hay unas que son así. O sea, la iglesia más grande de todas, la que se le hace todo fácil, la que consigue en templo donde quiera, corrige en terreno donde quiera. Y a las otras no, y ellas sí. ¿Eh? Te dice, ah, eso es que Dios está con ella. ¿Dios está con ella o el gobierno central está con ella? Entonces, se caracterizan porque son completamente liberales, son como unos clubes. Y van allí, y toda la gente que está allí no está viviendo en santidad. ¿Okay? Cuando yo visitaba, llegué a visitar dos o tres veces allá, no esta iglesia, ¿verdad? Oí hablar de ella. Las personas creyentes que conocí me decían eso mismo. Dicen, chacho, esa gente, eso es parte de la gran ramera, decían ellos. Ellos mismos ya lo decían allí. Entonces tenían el favor del gobierno, pero el gobierno, ¿verdad?, no le gustaba que ellas predicaran a Cristo. Entonces ellos lo que hacían era que predicaban, ¿ves?, lo que era diluido, aguadito. Dios es amor, vamos a unirnos, vamos a buscar la paz, ama a tu hermano, o sea, como está el tema ese del racismo allá. Pues mira, no mire los colores y qué sé yo qué cosas. Pero a eso fue llamada la iglesia, no mire los colores. Si no quiere mirar los colores, tápate los ojos, como diría un jíbaro por ahí en la calle, ¿verdad? Ponte un filtro en los ojos. Qué cosa, oye. La iglesia fue llamada, dice, prediquen que se amen los unos a otros y entonces vendrá el fin. No, predicar a Cristo, el evangelio del reino. Pero entonces la gran ramera se alía con los gobernantes para no predicar, para obtener favores, obtener dinero, obtener chanchullo, obtener cosas, ¿verdad?, de favor, para lucrarse, pero no predicar a Cristo Jesús. Mira, hermanito, hoy en día también aquí en Puerto Rico existen muchas semblanzas, muchas organizaciones con semblanzas de la gran ramera también. ¿Okay? Todos esos sitios que usted va y le dicen, aquí las ofrendas son de tanto para arriba, porque hay aquí en Puerto Rico de eso, yo. Las ofrendas son de tanto para arriba. Y aquí hay que dar una cuota toda la semana. ¿Ves? Eso, si usted no lo cree, eso existe aquí. De una cuota, y con esa cuota, pues para adelante. Entonces, de momento usted llega a un sitio y dice, mira, ¿sabes qué? Si vas a poner un aire en tu casa, tiene que ser con el hermano fulano. No puede ser buscar por ahí, tiene que ser con el hermano fulano. ¿Eh? Pues se forme todo aquí como un negocio, como si fuera una pirámide aquí. Pues, ¿a qué vinimos? ¿A entretenernos con eso o vinimos a predicar a Cristo Jesús? Pues así sucede, hermano, en un montón de lugares. En los otros, pues, por diversas otras cuestiones y compromisos de hombres que se hacen a veces dentro de los mismos concilios, el evangelio se diluye. Cuando la iglesia, tenga el nombre que tenga, no está predicando el evangelio, que todos son pecadores y que Cristo vino, murió por los pecadores, resucitó al tercer día, amén, y está llamando a todos al arrepentimiento, si no se predica eso, entonces lo que está haciendo es siendo parte de la gran ramera. Cualquier cosa que no sea eso, por más lindo que sea, por más beneficencia que sea, por más nice que sea, por más disquinofensivo que parezca, todo mensaje que le cae bien al mundo caracteriza a la iglesia que es falsa, la iglesia de la gran ramera. Porque el Señor Jesucristo dijo, el mundo os aborrecerá. Pero cuando el mundo nos ama, hay algo que está mal. Cuando hacemos lo que Dios, el Señor nos tiene mandado a hacer, empezamos a caer mal, hermanito querido. Ese es el tema central de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver un poquito más adelante la explicación que le da aquí. Mire, él le habló de una mujer dice que estaba sentada sobre muchas aguas. Vamos a hablar de las muchas aguas más adelante. ¿Okay? La explicación de lo que está pasando aquí. Dice, esa mujer me llevó en el espíritu al desierto, dice, a Juan, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, escarlata es roja, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas, ¿ok? Y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Usted recuerda ese que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Y era rojo, era escarlata. ¿Usted recuerda? ¿A quién representaba? A la bestia. Pero la bestia en su vez representaba al dragón, se parecen a Satanás. 7 cabezas, 10 cuernos. Y con su cara de león, ¿te recuerda? ¿Ok? Dice que esa mujer, ¿ok? Estaba sentada sobre una bestia. Por eso que pusimos esta ilustración acá. Como esta así. Lo vamos a ilustrar ahora, ¿ok? Te dice, ah, pero eso parece de muñequito, eso parece de estas cosas, ¿cómo dice? Un anime, una cosa de esas. ¿Ah? Parece Lord of the Rings. No es Lord of the Rings que estamos hablando aquí, ¿oyó? ¿Ok? Ni son monstruos mitológicos, ni cosas inventadas, ni un día hacen una película de esto y es un blockbuster. No es eso lo que estamos hablando aquí. Estamos diciendo que esa representación que vemos ahí, de esa bestia, es el poder mundial político del anticristo que se va a manifestar, hermano. Y yo le estoy diciendo que si ese sistema se va a manifestar, se está desarrollando ahora. Si la gran ramera se va a manifestar en todo su apogeo, se está desarrollando ahora. En el día que nosotros estamos viviendo aquí. ¿Ok? Así que, esas 7 cabezas que menciona en el verso 3, si usted mira el verso 9, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Ok? Entonces, cuando usted lee todo el capítulo, ¿verdad? No vamos a hacerlo minuciosamente, pero cuando usted lee todo, usted dice, ah, está hablando como de una ciudad. Ese concepto de una mujer está hablando de una ciudad. Una ciudad que está sentada a la misma vez sobre unos montes, pero a la misma vez esos 7 montes representan como si fueran 7 cabezas, o sea, 7 reinos, 7 reyes. O sea, es como que un poder que está situado a la misma vez en una ciudad, pero también representa un poder demoníaco que está basado en los gobiernos políticos y en varios gobiernos de diferentes países también. Entonces te dice, ah, ahora estoy entendiendo. Esto es un sistema esto demoníaco que se va a pretender apoderar de la tierra entera. ¿Ok? Pero lo peor de todo es que va a tener semblanza de iglesia. O sea, que va a ser como que un solo gran gobierno que va a pretender tener la verdad de Dios y a la misma vez todo el poder monetario, financiero y todo. Recuerde que donde va a estar sentada esta ramera, sobre esta bestia escarlata, el anticristo, el cual va a pretender marcar a la gente de ellos y de él, con el sello en su frente. ¿Te recuerda? ¿Para qué es eso? Nadie puede negociar ni traficar ni nada, a menos que tenga el sello de ¿quién? De la bestia en su frente. Pues ahí está el asunto, hermano. Esa es la parte financiera, comercial. Quieren dominar con eso, y a la misma vez decirle, no tienes nada que temer porque tienes todas las ventajas de este sistema, pero a la misma vez estás sirviendo al verdadero Dios, al Dios verdadero, y ahí es que está el enredo de la cosa. Todo esto es un plan demoníaco, hermano, para que el que caiga de bobo ahí y abra los ojos en la eternidad, va a abrir los ojos para condenación. ¿Ok? Y hay muchas personas que están así. Usted no ha visto, hermano, cómo es posible que hay gente que anda metido en todas estas cosas que son plenos y puros y usted lo ve por encima, rápido, que es un engaño diabólico. Y usted lo ve embelesados a ellos metidos allí, siguiendo eso allí, defendiendo esa poca vergüenza. Usted dice, ¿cómo es posible que una persona tenga la mente tan trastornada? Porque dice que ellos siguen y siguen y siguen tras la bestia. Y eso se está dando hoy día. Yo les contaba, ¿verdad?, sobre este parte de la ramera, es todo este grupo de gente que siguen a al Cristo de Ponce, que falleció ya, dicho sea de paso. Pero a que ahora se levantó la parte 2 y es que ahora su esposa es la que habla, él habla a través de su esposa. ¿Okay? Entonces le cambian la cara al engaño, pero los engañados siguen detrás y se siguen sumando, hermano. Dice, pero ¿cómo es posible que una cosa así pase? ¿Por qué? Porque todo ese engaño está basado en el mismo demonio. El mismo demonio les tuerce el entendimiento a la gente. Tiene poder político. Tiene poder espiritual. Vamos a seguir viendo para más adelante. Claro, cuando dice que se sienta sobre siete montes, ¿ok? Hay una ciudad literal que se sienta sobre siete montes, y esto es conocimiento arqueológico y conocimiento popular para todo el mundo. La ciudad de Roma está sentada sobre siete montes. Sus montes tienen nombre y todo, ¿ok? Esa ciudad de Roma existía en los tiempos de Pablo y existía en los tiempos de Juan. Y para el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis, la ciudad de Roma se había transformado, ¿verdad?, en un centro de perdición y un centro de pecado, pero de los grandes, hermano. Pero a la misma vez estaba empezando a transformarse en lo que iría a ser más tarde, ¿ok?, el primer peldaño a la gran ramera, que es cuando se hace la religión disque cristiana, la religión del Estado, y se alía la religión con la política, la religión con los gobiernos de los estados. Cuando viene a ver, hermano, se estaba desarrollando ya eso en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Juan, ciertamente, ya al final del primer siglo. Así que si esa ciudad es Roma, no queremos decir, pues si nosotros no estamos en Roma, pues no hay ningún problema. Lo que quiere representar con Roma es que ese estilo de lo que está pasando allí, de lo que estaba empezando a pasar allí, de lo que está pasando hoy día, hermano, hoy día, usted va allí y dentro de la ciudad de Roma hay una ciudad, ¿verdad? Se llama Ciudad Vaticano, que es un reino, que es un estado, es una ciudad-estado. Tiene su poder político y tiene su representación, tiene sus embajadores y todo ese asunto, ¿ok? Entonces usted va allí y usted lo que ve son ídolos por todos lados. Entonces este sistema mundial de predicar a un Cristo falso, de predicar a un Cristo muerto y de predicar la salvación a través de las obras y de los sacramentos, que es un evangelio blasfemo, que es completamente diferente a lo que nos dice la Escritura, tiene toda su ínfula y todo su centro de poder en esa misma ciudad que estamos hablando aquí. Y cuando usted mira por todos lados, dice, no puede estar hablando de otra ciudad en el tiempo de Juan que no sea Roma. ¿Okay? Y por muchas razones, por lo que vamos a describir ahora, acerca de unos reinos que estaban sucediendo y que ya no habían sido, lo vamos a explicar ahora. ¿Ok? Cuando usted mira la bestia, donde estaba sentada, la vi sentada sobre una bestia. ¿Ok? Recuerde que bestia también lo que quiere decir es un animal, ¿verdad? Sobre un animal escarlata. Y usted lo mira y dice, pero es que es inconfundible. La que tenía siete cabezas y diez cuernos y cara de león y boca de leopardo y qué sé yo qué cosa. Todo eso habla del anticristo, hermano. El poder del anticristo, el poder político y militar del anticristo. Así que esa mujer, esa gran ramera, esa iglesia falsa estaba apoyada por completo, por no decir que tenía un asiento y le tenía hasta bozal y las cuerdas y la soga para guiar su monta, y la monta era el anticristo. O sea, esa mujer pretendía amapucharlo todo, aún corriendo sobre la espalda del anticristo. O sea, que hay una unión ahí entre esas dos cosas, entre la iglesia falsa y el poder del anticristo que va a manifestar. Piense bien en eso, hermano, por un segundo. ¿Okay? Por eso es que uno, cuando uno ve a alguien que viene hablando mentiras y hablando paquetes por ahí, engañando las cosas, yo no le tengo paciencia. Porque todo aquello que no, mira cómo dice, a el que no ame, dijo el padre Pedro, Pablo, al final de la carta 1 Corintios, dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Te recuerdas? Dice, wow, qué clase de Gasparín se le zafó a Pablo ahí. No es ningún Gasparín, hermano. Es que ese señor, Pablo, llamado a predicar a Cristo, él veía bien claro todo aquello que no era predicando a Cristo, ¿a quién estaban predicando entonces? Al demonio. Y le vamos a coger pena porque están predicando al demonio. ¿Acaso si Cristo no hubiera venido y nos hubiera salvado, no nos hubiera ido con el demonio también para la condenación? Pues porque hay que cogerle pena. Hay que cogerle pena. Hay que decirle las cosas en la cara como son. Claro, cuando uno dice las cosas en la cara y uno las declara y uno las confirma y dice, esta cosa es del demonio. Empiezan a llover. ¿Ves? Toda esta gente que están confundidos y que quieren amar más que el Señor, pues empiezan a decir, ¡ay! Decirle las cosas en la cara a la gente no es amarlo. ¿Quién dijo? ¿Acaso la Biblia no hace lo mismo con nosotros? ¿El Señor hace lo mismo con nosotros? Dicen, Tito, ¿tú como que? ¿Cómo te lo digo? Tito, deja ver cómo hago. Vamos a dar una vueltita. Vente, te voy a dar un helado. Vente, ahora ¿quieres un frappé? ¿Quieres una leche batida? Pero avanza a decirme lo que me va a decir el Señor. Tito, es que lo que pasa que, pues, ¿cómo te lo digo? Es que tú eres medio malo. Medio malo, sí. Sí, porque es que algunas cosas tú las haces bien, pero otras cosas tú las haces mal, y que tú eres medio malo, y está el día entero para atreverse a decir que es medio malo. Así que brega el Señor. Me dicen, todas tus justicias son como trapo de inmundicia. ¿Ok? Y si yo no vengo a salvarte, te pierdes en la condenación eterna. ¿Entendiste? Claro que entendí. Que es como si me vieran con un tablón en el pecho. Sí, pues así es la palabra del Señor. Pero si es que es debido a muerte, hermano. Por eso, hermano, por la obra de la gran ramera hoy, es que hay tanta gente que piensa que congregarse es venir a entretenerse. Sí, vete a la iglesia, que eso es bueno. Allí con el pastor le mete un jalón de pelo a los nenes y todo el mundo queda derechito allí. Entonces quieren que el pastor críe muchachos. O viene aquí el pastor para que el pastor le guíe gracia. ¿Por qué? Porque son gente que no quieren venir a conocer al Señor Jesucristo. Mire, mire lo que pretende el Estado. El Estado se pone bien contento. La ola criminal está arropando a Puerto Rico. Y todo el mundo recriminándole a la iglesia que qué está haciendo la iglesia, que el crimen nos está arropando. ¿Cómo que qué está haciendo la iglesia? Entonces, un montón de líderes religiosos, ¿verdad? Yo no lo puedo juzgar a ninguno. Pero llegan y empiezan a contestar, no, mira, sí, que la iglesia, lo que estamos haciendo es, vamos a las cárceles. Gloria a Dios, muy bueno. No, que la iglesia, pues vamos y estamos tratando de combatir los deambulantes y vamos y le llevamos comida a los deambulantes. Muy bueno. También. No, que vamos y visitamos los hospicios. Muy bueno. También. No, que la iglesia tiene un ministerio para tratar de sacar de la calle a los que andan en vicio. Muy bueno también. Pero mire a ver si usted encuentra un periódico, si un día me lo trae. Que diga que la iglesia dijo, la que sea, dijo que están predicando a Cristo para que Cristo transforme la vida y lo salve. Porque Cristo es la única esperanza que este mundo tiene, empezando por Puerto Rico. Pero no, porque dicen eso y ya empezaron con dogma. ¿Ves? Porque dentro de esas instituciones religiosas hay unos que no están supuestos a predicar que Cristo es el Señor. Entonces va y le cae mal a los otros. ¿Ves? Vienen otros que se ponen el turbante ese en la cabeza y dicen, no, pero nosotros estamos predicando el bien también, pero solamente que no es con Cristo. Vaya usted a ver qué clase de bien será ese. ¿Ah? Y así andan. Entonces, como quieren andar juntos y revueltos, pues entonces llega un momento dado que encuentran que le pusieron una mordaza en la boca y pueden decir 20 cosas menos que Cristo es el Señor y que Cristo viene y hay que arrepentirse. Y hay que servirle al Señor, que si no, la suerte está echada. Pero esas palabras son muy violentas. Entonces ahí empieza el asunto de la gran ramera, hermano. Se ramerizan las instituciones religiosas, se ramerizan las iglesias. Pablo dijo en primera, en segunda de Tesalonicenses, dice, segunda de Tesalonicenses, sí. Dice, mira, que nadie os engañe, porque no vendrá qué, la venida del Señor. Sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a mirar para el lado, hermano, y dice, mira, aquellos que yo entendía eran hermanos en Cristo, andan metidos en el mundo, en el sistema del engaño, y en el de la verdad mezclada con mentira. Se adulteraron, se corrompieron, se ramerizaron, para usar la palabra de la Biblia. Y eso sucede, hermano, por todos lados. Mire, usted afiáncese, ¿oyó? Usted va a llegar el momento, si Dios nos da larga vida, que estábamos orando aquí, con todos estos varones que estamos orando ahí, que Dios les dé larga vida. Pero puede ser que a través de esa larga vida que el Señor te dé, llegue un momento dado que tú vas a mirar para el lado y dices, ¿dónde están, como decimos, los que decían aleluya y gloria a Dios? ¿Dónde están los que predicaban la palabra del Señor? Dice, ¡hum! Es que hemos adelantado tanto en el tiempo que ya está a punto de manifestarse el hombre de pecado y está a punto de manifestarse la gran ramera. Quiere decir que el Señor está a las puertas. Ven, Señor Jesús. Yo quisiera que el Señor Jesús viniera ahora a avanzar. Si viniera esta tarde, ¿te imaginas qué bueno sería eso? ¡Uf! Que venga el Señor Jesucristo esta tarde. Y los que son de Cristo, nos vamos con él. Pues entonces nos olvidamos de esto. Brincamos esto y nos vamos para el capítulo 19. Amén. La cena de la boda del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Ahí que yo quiero estar. Pero mientras, hay que bregar aquí para que la influencia de la gran ramera de la iglesia de pecado, de la iglesia que adulteró contra Cristo, nos afecten. Y mucho más que ellos lleguen a manipular y a engañar el montón de vidas que siguen engañando todos los días. Por eso que la obra de la novia de Cristo, la iglesia, tiene que continuar, tiene que redoblar, hermano. Entonces tenemos que nosotros mismos mirarnos, ¿ok? Porque estas cosas, no sé cómo usted ha caminado en un campo, ¿verdad? Y anda, por ejemplo, con un pantalón corduroy blanco, ¿me imagino? Puede conseguir todavía, con corduroy blanco. Entonces, usted anda por ahí, en ese monte que está ahí al frente, usted cruce de aquí hasta la otra carretera que está más atrás. Cruce por ese monte, a ver. Cuando llega al otro lado allá, usted se chequea el pantalón. Tiene cadillos, matas, de todo, pintadas de grama por todos lados. Te dice, pero ¿y cómo es posible que este pantalón blanco se me ensució? Pues porque usted se metió por el monte del mundo. La vida suya se mete por el monte del mundo, se le pega cuanta poca vergüenza hay. Y después esas cosas que usted hace, hermano, usted coge así, sacude el pantalón y salen todas volando. No tiene que venir a veces una por una, ¿verdad? Y a veces se hinca uno. Hasta sangre le sale a uno de las manos tratando de sacar los cadillos, ciertos cadillos de allí. Y después tiene que pasarle esos cepillos así, que son de pelusa, eso, para sacarle toda otra cosa que hay allá. Y después meterlo a lavar con cloro, como es blanco, para que salga como la nieve otra vez. Pues así pasa con la iglesia santa del Señor. Estamos metidos en el mundo y el mundo va a decir, deja que salgan por la puerta que le voy a tirar con este excremento que tengo aquí. Y viene este excremento y usted tiene que esquivarlo. Porque usted dice, así aquí viene, dame por aquí, por el pecho, para que se le pegue, ¿verdad que no? Y así anda el mundo. Prende la televisión o prende lo que usted quiera, bombardeando burundanga por ahí para afuera también, para que se le pegue a usted, para dañarle la mente, para que se le olvide que usted vino aquí a predicar a Cristo Jesús, y se le mete eso ahí en la mente. ¿Sí? La gran ramera trata de ramerizarlo a usted también, por eso es que hay que tener cuidado. Así que va montada encima del anticristo, casi nada. Qué candidato, como dicen por ahí. Mire que otra cosa. Esa perdición que habla ahí, ¿verdad? Muchas personas dicen que el anticristo va a ser Judas, que va a resucitar. Pero yo no creo que eso está bien, ¿verdad? Porque, pues, podría ser, hermano, pero ¿por qué tiene que ser Judas? Hay un montón de gente mala también hoy día. No hace falta que venga Judas. Mire, lo que sí dice es que esa bestia que estuvo mal, ¿se acuerda? Que la bestia, el falso profeta va a hacer que la bestia muera y después lo resucita. Y todas las personas vienen y adoran la bestia. Y la imagen de la bestia, aquella estatua, ¿usted recuerda que estuvimos estudiando el capítulo 13? Decía que le dio vida a la estatua de la bestia. ¿Usted recuerda? O sea, una estatua viva, hermano. O sea, el poder del diablo completamente ahí para engañar a la gente. ¿Okay? Sobre ese poder diabólico engañador es que esta iglesia se va a centrar. Si usted imagina si hoy llegan a engañar gente, ¿cómo serán esos últimos días? Cuando el falso profeta haga sus monerías y las cosas pasen, dicen que hará descender fuego al cielo. Le va a dar vida a una estatua. ¿Cuándo usted ha visto una estatua viviendo, hermano? A menos que sean de los muñecos estos que aparecen en los parques por allá, esos muñecos de goma que andan con un mecanismo por dentro. Pero eso de que una estatua de piedra o de acero, lo que sea, vive, eso es poder del diablo. Pues todo el mundo va a decir, ese es el gran poder de Dios. Si ese este anticristo dice, este gran servidor fue el que vino a salvarnos de todo. Este es el que tenía que venir, este es el que va a arreglar el mundo entero. Sobre ese que va a arreglar dice, el mundo entero es que andará esta bestia. ¿Ok? Entonces, claro está, las siete cabezas y 10 cuernos también indica la asociación del anticristo con Satanás y la asociación de la mujer también. ¿Ok? Pero en el versículo 10 nos dice también que esas cabezas, además de que son siete montes, ¿usted lo vio? Dice que son siete reyes. Pero mira lo interesante, dice, cinco de ellos han caído, o sea, ya no estaban en el tiempo de Juan, y uno estaba, y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Usted dice, pues cinco habían caído, lo mismo que había dicho Daniel, lo vamos a ver ahora. Uno estaba, que ese era el Imperio Romano, cuando estaba, escribía Juan, y el otro aún no ha venido. Pero dice que cuando venga lo que va a durar es bien poco tiempo. Ese reino aún no ha venido, hermano. No ha habido ningún reino contundente. Algunos dicen, ese fue el Imperio Británico. Pero el Imperio Británico ya fue, ya vino y se fue. Esos son los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica se están yendo al latón poco a poco también, hermano, usted lo ve. Todos estos imperios son imperios efímeros. Hay gente que dice, van a ser los Estados Federados de Europa. Ahí sí puede haber una posibilidad, porque está en el área geográfica de aquella que decía que del norte vendían aquellos invasores sobre Israel. ¿Te recuerdas? Es posible que sea eso. Pero usted decir ahora mismo, es la Unión Europea, nos estamos restringiendo mucho. Todo esto va a suceder, hermano. Lo cierto es que ese gran reino, que va a ser inmenso, pero va a durar poco tiempo, aún no ha sucedido. Porque ese va a ser el reino del anticristo. Eso es este reino. Ese reino aún no se ha establecido. Se va a establecer. ¿Ok? Así que la bestia, el reino de la bestia, será ese séptimo reino mundial, porque no ha venido aún. ¿Ok? Fíjense que desde que vino Roma hasta el día de hoy, ha habido un paréntesis. En ese paréntesis se ha manifestado la iglesia de Cristo. Pero también está en la espera de que una vez sea quitada la iglesia de Cristo, este gran reino séptimo se va a manifestar. Todas esas cosas van cuadrando según nos dice la escritura. ¿Ok? Mire, han habido cinco reinos en el tiempo que escribió Daniel. ¿Ok? Egipto, Asiria, Babilonia y Persia ya habían caído. Grecia iba a ser el imperio grande con Alejandro Magno y todo el imperio griego que vino después. Pero ya para el tiempo que escribió Juan, esta Grecia ya había caído. Por eso dice aquí, cinco ya no son, cinco han caído. Pero el quinto, ¿verdad?, que es el reino de acá, de Roma, estaba en los tiempos de Juan. Ese es el que dice, uno es, o sea, uno está ahora. Así que, ese reino romano, ¿ok?, que ya para nuestros tiempos ahora, ya no podemos decir que es, porque ya cayó también. Así que, adelantándonos en este tiempo, en el tiempo del Señor, decimos, seis reinos ya han caído, falta uno. Y ese uno va a durar poco tiempo, tan poco tiempo como los 3 años y pico esto que le estaba yo mencionando al principio. El menos que va a durar de todo, pero va a ser el más terrible. Ese reino aún no ha venido, porque es el reino del anticristo, y está por manifestarse, hermano. Sobre ese reino que se va a manifestar es que esta gran adúltera, esta falsa iglesia va a correr. ¿Okay? También hay otras personas, ¿verdad?, que lo pueden comparar, porque pueden ser 7 reinos y pueden ser 7 reyes, ¿verdad?, según la traducción. Si lo compara con los emperadores romanos, ¿ok? 5 ya habían caído, que eran estos Julio César, usted los conoce en los libros de historia, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Este es Tiberio. ¿Ok? El que era el emperador que estaba en el tiempo de Juan, se llama Domiciano. Después de todo eso, falta que venga uno. ¿Cuál es el que va a venir? El anticristo. ¿Ok? Como quiera que usted lo mire, cuadra. Entonces, si usted recuerda a Daniel y sus 4 amigos en el libro de Daniel, usted recuerda, ¿verdad? Al capítulo 2. ¿Se acuerda que Nabucodonosor hizo una gran estatua de él mismo? O sea, la que eventualmente él haría después para representarse a él, es una que él mismo había tenido en un sueño. En ese sueño, ¿verdad?, que era uno de estos sueños que nadie le podía interpretar, entonces que llamaron a Daniel, ¿verdad?, como que Jehová le hablaba en sueño e interpretaba los sueños que el rey tenía allá en su cama, ¿verdad? Uno de estos sueños fue este, donde él soñó una estatua que estaba hecha de diferentes materiales. Dice, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, los lomos, o sea, las caderas, eran de bronce y las piernas eran de hierro, pero los pies abajo, donde se paraba, era una mezcla de hierro y de barro. Si usted sabe, ¿verdad?, el hierro con el barro, eso no se mezcla. ¿Cómo usted ha visto algo que es hecho de hierro y barro a la misma vez? O sea, que es algo temporero, es algo artificial. Es una unión que no es natural, es una unión por conveniencia, lo que quiere decir. ¿Okay? Mire, todos estos imperios para el tiempo de Daniel, ¿ok? Algunos habían estaban, otros iban a suceder. Babilonia era el reino donde estaba Daniel, era Nabucodonosor el emperador. Ese reino lo que duró fueron como 80 años. Después de eso vino Persia. ¿Okay? Vino Ciro de Persia, tomó el reino. Usted recuerda que eso lo describe también el libro de Daniel. Más adelante Grecia conquistaría todos esos reinos a través de Alejandro Magno y todos sus otros descendientes, sus generales. Pero más adelante se manifestó el Imperio Romano. Esas son las piernas de hierro, fuerte, sólido. Y ese imperio fue el más que duró de todos ellos por mucho, ¿verdad? Duró prácticamente como 700 años. Pero el último no ha llegado aún todavía. Esa mezcla de barro, porque va a tener poder político, pero también a la misma vez usted sabe que cuando usted vio que se manifestaban aquellos, los cuatro caballos del Apocalipsis, ¿se acuerda? El primer caballo que era blanco tenía un arco, pero no tenía flecha. ¿Usted recuerda? Dando a entender de que era una persona que iba a tener autoridad, pero no era que iba a ser un poder militar necesariamente. Era como que una persona que iba a dominar todo, quizá por su propio convencimiento demoníaco, por toda su influencia. Porque da a entender de que estos pies, de todos estos materiales que usted ve ahí, ese como que es el más flojo, ¿verdad? Da a entender de que va a durar bien poco, da a entender de que van a hacer unas alianzas de estas con todas las naciones, y entre todas ellas van a formar un poder, pero ese poder se va a desmenuzar después al tiempo. Usted sabe que después, el sueño de Daniel, el desenlace del sueño es que vio que venía una piedra, y que esa piedra vino y cayó y desmenuzó los pies de barro y de hierro, y todo lo que estaba arriba se desmenuzó y se destruyó. Pero esa piedra vino y le metió a los pies de barro. Esa es una profecía que tiene que ver con lo que va a hacer el Señor Jesucristo. El que va a destruir el reino ese, que va a venir al final, el reino del anticristo, es el Señor Jesucristo. Dice que Él lo va a destruir todo con el resplandor de su venida. Amén. Por eso que ese reino va a durar poco, por eso que ese reino va a ser algo como artificial. Porque van a pretender hacer lo que ningún otro reino de la tierra ha logrado hacer, que es hacer un solo reino mundial, con una sola iglesia mundial, con una sola moneda mundial, con un solo demonio mundial. Yo creo que hasta ahora eso es lo que han podido lograr, un solo demonio mundial. Pero todo esto se va a manifestar, hermanito querido. La iglesia del Señor Jesucristo, justo antes de que todo esto se desenlace en su apogeo, será llevada con el Señor. ¿Ok? Así que eso es lo que estamos describiendo acerca de estos reyes. Ahora bien, dice el verso 2 también, que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Ok? Las aguas, en el contexto del Apocalipsis, representan invariablemente las naciones, los pueblos. ¿Ok? O sea, esta ramera no es, aunque está sentada como si fuera una ciudad, simboliza tanto una ciudad, ¿verdad?, como un sistema, la realidad es que está presente en todo lugar. O sea, el asunto de la gran ramera está presente en todas las naciones. Aquí en Puerto Rico, lo que le acabo de escribir, en cualquier de los países vecinos, países al otro lado del mundo, en Asia, en África, le describí de África, en Estados Unidos, pues vaya usted a ver, de las iglesias esas, las iglesias de estadio. Cualquiera que lo mira así de un avión dice, se están salvando por paquetes, allí eso se salvan de mil en mil. ¿Sí? Mire con calma. Avivamientos en Sudamérica, países en Sudamérica, avivamientos en Colombia, hermano. Mire bien con calma eso, no lo que dicen los periódicos. Busque bien con calma y examine bien qué es lo que se está predicando en gran parte de la iglesia en Colombia. ¿Ok? Se está predicando prosperidad. Se está predicando, dame acá, yo te doy allá. Se está predicando un evangelio adulterado. Se está predicando el evangelio que precisamente el demonio quiere que se predique, ¿no? Yo no dudo que Dios pueda respaldar, y Él lo hace, respaldando su obra, y que Él puede salvar a la gente de miles en miles y de millones en millones. Pero esos movimientos así que usted ve completamente en la nación, usted tenga mucho cuidado con eso. Porque esas cosas normalmente no suceden así. No que Dios no pueda avivar, pero la naturaleza del hombre no es de esa forma, hermano. Y así pasa. El mismo hermano Bercelio, cuando vino aquí la última vez, dice, sí, yo me he estado... Él a veces como que no se compenetra mucho ahí, ¿verdad? Porque él es cierto tipo de persona, ¿verdad? Que él está enfocado en predicar el Evangelio. Pero cuando él se pone a buscar, y esta última vez que vino, dice, oye, la verdad es que yo me estoy dando cuenta que lo que se está predicando en un montón de lugares allá no es Cristo Jesús. Se está predicando grandes edificios, grandes templos, grandes empresas. Se está predicando siembra. O sea, dame dinero acá, dame dinero acá y Dios te lo va a multiplicar. Se está predicando en el Evangelio de los lucros. Todas esas cosas son símbolos de esta gran ramera, hermano. Por eso simbolizamos aquí Donde quiera usted mira, está metida la gran ramera, haciéndose pasar por iglesia, haciéndose pasar por aquello que honra al Señor, pero es completamente lo opuesto. ¿Ok? Así que esa influencia de esa mujer va a estar por todos los lados. Y con esto vamos a ir resumiendo, hermanito querido, la aplicación de esto. ¿Ok? Esa iglesia ramera representa la iglesia mundial que va a venir hacia el fin de los tiempos. Recuerde que el fin de los tiempos, estamos ya en el fin de los tiempos, hermano querido. Va a ser centrada en Roma, ¿usted lo ve? ¿Qué es lo que están haciendo un montón de iglesias? Se están uniendo a Roma, están haciendo la paz con Roma, están encontrando un common ground. Common ground. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Un punto en común con Roma. Digo yo, busque usted, ¿qué common ground usted puede encontrar con el demonio? Ninguno. No tengo ningún common ground con el demonio. Porque Cristo me salvó y Cristo vino a romper las obras del diablo. ¿Por qué common ground yo voy a tener con el diablo? Ninguno. Por eso es que la iglesia tiene que ser separada de Cristo. La iglesia pura, sin mancha, con su traje de novia resplandeciente como el sol. Gloria sea al Señor. No puede ser manchada con ninguna pichonería ni ninguna de estas cosas del demonio, hermano. Tenemos que ser santos y sin mancha. Esta gran Babilonia, ¿ok? Tiene sus comienzos allá en Babel. ¿Ustedes recuerdan Babel? Donde quisieron la gente ser igual a Dios y pretender tener la supremacía. Y Dios los confundió allá en Babel. Babel lo que quiere decir es confusión. De hecho, Babilonia, ese nombre viene de ahí mismo. ¿Ok? Queriendo o sin querer. ¿Ok? Entonces, han habido grandes persecuciones. Esta gran ramera se ha manifestado muchos tiempos antes, hermano. Se manifiesta hoy día solapadamente. Pero para darle un ejemplo, usted recuerda, durante los años 1400 hasta el año 1700, 1800, hubo persecuciones en la iglesia romana contra aquellos que sí realmente predicaban el evangelio, hermano. Por ejemplo, en Lima, Perú, la Inquisición estaba en su apogeo para los años 1600. Y allá, en ese año 1632, hicieron lo que ellos llaman un auto de fe. Un auto de fe era un circo que llamaba a esta iglesia católica romana unida con el Estado. ¿Ves lo que le digo? Unida con el Estado. La iglesia decía y declaraba que un montón de gente eran herejes, o sea, eran no católicos. Eran gente que se iban a leer la Biblia. Eran gente que no le rendían pleitesía a Roma. Eran gente que andaban predicando el Evangelio. ¿Le suena familiar? Entonces, los enjuiciaban, los choteaban, los enjuiciaban. Pero como la iglesia no puede matar a nadie, cuando los enjuiciaban, recomendaban al Estado que estaba presente en el juicio, o en el circo, por así decirlo, para que ellos los ejecutaran. Y les cortaban la cabeza, o los quemaban vivos, o las dos cosas juntas, era lo que hacían ahí. En Lima, en ese día, 23 de enero, míralo ahí, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de los Reinos del Perú, Chile, Paraguay y Tucumán. ¿Ok? Tucumán es lo que sería Argentina y parte de Brasil ahora. Dice, por el licenciado don Fernando de Montesinos, presbítero naterián de Oyuna, qué sé yo qué cosa. Por licencia del ilustrísimo señor inquisidor general y señores del Consejo de la Majestad de la Santa y General Inquisición. ¡Wow! ¿Ok? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un libro. Eso sería como los proceedings, o sea, todo lo que sucedió ese día. Ahí detallan todos los herejes que cogieron y quemaron ese día. ¿De quién es obra esto? Del demonio. Pues ¿qué comunión uno va a tener con el demonio? Nada. Por eso es que hay que decir las cosas como son, hermano querido. Tengo yo un libro en casa. Se llama Los evangélicos, los católicos y la Virgen María. Así se llama. Entonces, yo una vez lo compré y yo sé por dónde es que viene este. El que lo escribió. Entonces, el tema del que lo escribió es que, ay, qué triste, que por el asunto de la Virgen María, los evangélicos y los católicos no pueden estar unidos. No es por la Virgen María, solamente. Es por todo, hermano. Porque la salvación es por obra, dicen ellos, completamente opuesto a la obra. Es una cosa terrible. Amén. Por todo el pecado rampante que hay. Porque están manchado de la sangre de los santos. Míralo ahí. Y porque están aliados con el Estado secular. Nada tiene que ver el cristiano con lo secular, hermano querido. Es lo que pasa ahí. Y eso no solamente de los años antiguos, eso está vigente hoy también. Así que esa iglesia mundial, hermano, y con esto quiero acabar, se va a manifestar y va a manifestarse a través del poder de un montón de reyes, de naciones que van a surgir en ese tiempo. Si son reinos de Europa o de Asia, Rusia, eso no lo sabemos ahora y nosotros no tenemos, ¿verdad? No hay que ir a ese detalle. Lo que va a pasar es lo siguiente, hermano. Va a llegar un momento dado que la gran ramera será traicionada por los reinos en los cuales ella se apoya. Mira el verso 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, o sea, las 10 naciones, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, Dios a través de estas naciones va a proveer que ellas traicionen a este gran sistema religioso y lo destruyan y lo apaguen por completo, porque eso fue Dios que lo deseó. Aquí lo dice el mismo Dios 17. ¿Ok? Así que esa destrucción va a venir, y va a venir en ese momento cuando empieza la gran tribulación. ¿Usted sabe lo que va a pasar, hermano? Se va a quitar esta falsa iglesia y se va a quedar el anticristo nada más, con todas las naciones. Y ahí es que se manifiesta él con todo su apogeo. Ahí es que comienza la gran tribulación. Así que ni iglesia falsa va a haber en la gran tribulación. Solamente van a haber aquellos que predican a Cristo a riesgo de sus vidas en contra del sistema global que montará el anticristo. ¿Que está activa hoy la gran ramera? Sí. ¿Que está solapada por ahí? Sí. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y eso me quiero concentrar ahora. Fíjate el contraste antes de ir allí. Contraste entre la ramera y la iglesia. A la iglesia apóstata se le llama la ramera, o sea, la prostituta. Mientras que a la iglesia verdadera se le describe como una novia pura, ataviada para Cristo, separada para Cristo. La ramera está en el desierto, él lo ve. Pero la novia está en el cielo para la boda del Cordero, en el tiempo que estamos hablando esto aquí. A la ramera la adorna Satanás. Está sentada sobre Satanás. Mientras que a Cristo es el que adorna la novia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La ramera será juzgada para siempre, pero la novia reina con Cristo para siempre. ¿Ves la gran diferencia? Fíjate que no hay ningún punto medio. Y la que es medio novia es esta, y la que es medio ramera es esta. Fíjate que aquí eso de medio, eso es cosa de Puerto Rico. Las cosas son blancas o negras en la palabra del Señor. O somos iglesia, o somos novia de Cristo, o no lo somos. Amén. La ramera está manchada con la sangre de los mártires. Vio el ejemplo que le di hace un rato. Pero la novia es redimida con la sangre del Cordero. ¿Ves la diferencia? Del cielo a la tierra. Por eso es que nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermanito querido? Si le estamos diciendo que esa preparación, esa crianza de la gran ramera está ocurriendo y está activa hace muchísimos años entre nosotros. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Hay que separarse de eso, hermano. ¿Usted recuerda una vez que nos habían invitado, yo le hice el cuento, a un bautismo en masa? ¿Recuerda eso? Sí. Vino un pastor de otra iglesia y dice, mire, este Tito, para ir a bautizarlo, tú bautiza los míos, yo bautizo los tuyos. Así jaspado, me dijo. Yo dije, ¿cómo fue que tú me dijiste? Sí, que vamos allí, vamos a la playa, allá a la Juina. Y allí en la Juina, pues, los que son de mi iglesia tú los bautizas, y los que son de tu iglesia los bautizo tú, los bautizo yo. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Los hermanos unidos en armonía, suena eso, ¿verdad que sí? Y yo le dije, ¿y cómo yo sé que los que yo dije que voy a bautizar de tu iglesia son hijos de Dios, y que yo no estoy blasfemando contra el Señor con eso? Ah, chico, ¿cómo? Pero es porque son gente buena que vienen a mi iglesia. Ah, son gente buena que van a tu iglesia. Y por el otro lado, ¿y cómo tú sabes entonces que tal fe de quienes tú irías a bautizar de la congregación acá? Digo, mira, Yo sé que la palabra del Señor dice que tenemos que estar unidos, pero para yo estar unido contigo, primero yo tengo que saber que ustedes están andando con Cristo. Porque no es que diga iglesia tal de tal, es que ustedes están caminando con Cristo. Ante esa tentación de unirse, qué lindo se oye. ¿Te imaginas eso? Que salga en un periódico con una foto, todos agajados de las manos. Iglesias se unen para tener un bautismo en masa, qué lindo se oye eso. Siempre y cuando esas iglesias sean la novia de Cristo, y no esté la novia de Cristo agajándole la mano a la gran prostituta, pues entonces ahí sí que está la cosa bien mala. Pero no te apures, porque cuando tú le eches el brazo a la gran prostituta, el mundo te lo va a dar por bueno, y eso sí va a salir en los periódicos. Por fin está viniendo la unión que tenía que haber en la iglesia, como le llama al mundo, a la iglesia. Todo lo contrario, hay que salir de allí. Si usted ve en algún lugar que hay pecado, usted salga de allí. Si usted llega a congregarse en algún lugar que lo que usted ve es pecado y cosas nebulosas y poca vergüenza, usted señálelo. Y si no lo corrigen, de rajatabla, usted salga de allí. Déjenos quietos. Mire. Muchas veces, hermanito querido, a veces uno quiere permanecer en un lugar para ver si el Señor corrige. Yo no lo voy a juzgar en el tiempo que usted espere para que el Señor corrija. Pero usted tiene que esperar en el tiempo del Señor para que el Señor corrija. Pero yo le voy a decir una cosa. El Señor no va a pretender que usted esté allí toda la vida, eternamente y para siempre, esperando que el Señor corrija en una iglesia cosas que usted sabe que tiene que corregir. Porque el Señor no funciona así. Las iglesias que se ramerizan no quieren corregirse, sálgase de allí. Si usted ve que predican una cosa y hacen otra, sálgase de allí, no sea bobo. El Señor no lo llamó a ser bobo, a quedarse allí. A estar juntándose con gente que hablan una cosa y quieren hacer otra. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con el Señor. Señor, sácame de este lugar. Yo quiero estar en un lugar donde yo pueda honrarte y que yo pueda estar seguro que los que están allí están honrando al Señor. No están robándose los chavos, como uno diría. Eso es lo que pasa. Ese es el llamado que nos hace el Señor. ¿Ok? Por eso es que es importante, ¿verdad?, que veamos. Miren los versos 3 y 4 del siguiente capítulo. Capítulo 18. Que habla también de la ramera, pero más del aspecto comercial. Dice, todas las naciones han vivido del vino, del furor de su fornicación. O sea, todo el mundo, todas las naciones se han asociado con la ramera y han participado del mismo pecado que ella. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella también. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites también. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Puede ser que dentro de estas organizaciones haya alguien que tenga temor de Dios. ¿Qué le manda entonces? Yo me quedo aquí porque la luz alumbra en las tinieblas. Yo he oído decir eso. Pero es que eso no es lo que dice aquí. Quédate allí para que tu luz resplandezca en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. Pero el Señor no te está llamando a que te quedes allí, que resplandezca la luz en esa tiniebla. El Señor te manda que te salgas de allí. Porque va a venir juicio sobre ella. Y el juicio no está puesto para ti, está puesto para ella. Lo está diciendo aquí. Hay que salir de allí, hermanito querido. Mire, por ejemplo, ¿verdad? En una iglesia, ¿tú se acuerdas de Nicky Cruz? Aquel pandillero que vivía en Nueva York. Para allá, para los 50. Nicky Cruz era pandillero, de eso que era peleando a navajazo y cuanta cosa, era de estas gangas que había de jóvenes en Nueva York. Nicky Cruz estaba, ¿verdad?, en su apogeo por allá y apareció un señor evangelista, bautista, se llamaba David Wilkerson. Está vivo todavía. Ya murió. Murió. Yo creo que este Wilkerson está vivo, pero bien viejo, yo no he oído que se haya muerto. Anyway, este señor Wilkerson dijo, ¿verdad?, y fue el que Dios usó para predicarle a este muchacho, y que ese muchacho y un montón más, por ende, conociera al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, él se ha percatado que ahora, ¿verdad?, en su edad anciana, él se está dando cuenta de la mezcolanza que hay entre iglesias que están llamadas a ser del Señor con otras cosas que no son de Cristo. Eso. ¿Ok? Entonces mira la descripción que él da acerca de lo que debe ser la iglesia. Dice, una iglesia que es, y un indicador importante, una iglesia que es aceptada y aprobada por el mundo, o sea, que el mundo nos encuentra bueno, es un oximorón. O sea, ¿tú sabes lo que es el oximorón este, verdad? Es una contradicción de términos. ¿Okay? Es como decir un pillo bueno, ¿sabes, verdad? Un pillo bueno, exacto. Cosas así, ¿verdad? Unas contradicciones de términos como tal. Sí. Un bruto listo, algo así. Un feo bonito. Dice, ¿pero qué es eso? Icy hot, como eso que usted se junta para artritis. ¿Okay? Contradicciones de términos. Una iglesia que es aprobada por el mundo es una contradicción de términos. Porque la iglesia no puede ser aprobada por el mundo. Es una imposibilidad. ¿Usted lo ve aquí? Según Jesús, cualquier iglesia que es amada por el mundo es del mundo y no de Cristo. Claro, y cuando usted mira en Juan 15, 19, lo mismo que hemos dicho aquí. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría porque somos del mundo. Dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os saqué, os elegí de entre el mundo os aborrece. Ahí lo traducen como odia, que es lo mismo. ¿Okay? Eso es un indicador. Todo aquello que usted vea que el mundo le cae bien, el mundo está agradado de, pues es un indicador de que no se está caminando bien con el Señor Jesucristo. Así que con esto termino. ¿Okay? Hay que separarse del mundo para vivir con el Señor, hermano querido. ¿Okay? Y si nos hemos congregado y nos congregamos aquí para predicar a Cristo, asegurémonos de que estemos en la fe todos los días, examinándonos a nosotros mismos. Amén. Su deber con su hermano y su deber con su pastor es que si usted ve algo que no está bien según la Escritura, usted lo señale. ¿Ok? El Señor nos ha llamado a señalarlo, no a mapucharlo, a señalarlo. Sea quien sea. Nadie aquí está por encima de nada. Estamos llamados a andar en santidad. Y si estamos en Cristo, nos corregimos. Amén. Y seguimos caminando con el Señor Jesucristo para adelante. Para la gloria del Señor. ¿Ok? Nadie que ande por ahí glorificándose a sí mismo, ni echándosela, ni buscando puestos, ni buscando gloria, le está sirviendo al Señor. ¿Ok? Y mucho de esto. Hay que tener cuidado también entre, por eso yo me he separado, hermano, de este asunto, de aún dentro del mismo fundamentalismo bautista. ¿Ok? Me percaté yo de este asunto de los caudillismos estos, de los grandes predicadores y de las grandes estrellas de la lucha libre predicadora. ¿Me entiende? Si usted entiende lo que yo le quiero decir. Y que si todas las iglesias van y se congregan solamente cuando van allá los fulanos de tales, son de tal ministerio por allá. Yo vi eso y dije, se está ramerizando la iglesia que está llamada a servir al Señor y a predicar su palabra. Por eso, en una ocasión, usted recuerda, yo asistí, en cuanto yo me percaté del asunto, corté con eso. Y ya no asisto a esas concentraciones que hay que callar, porque vi que es adulando predicadores. Y el único consejo que sirve es el de esos grandes predicadores, según mucha gente. Y eso tiene nombre. Y eso es exaltarse a uno mismo. El Señor Jesucristo nunca haría una cosa así. Por lo tanto, yo allí no me junto. Y me caerán chinches y me caerán cuantas cosas hay, que están allá enajenados, que están allá en un boquete por allá lejos de tal. Estemos donde les dé la gana al que sea, olvídese. Después que estemos con Cristo, no nos apuramos, amén. Con ese que hay que estar. Así que no se extrañe, hermano. Si de momento, como le digo, usted mira para el lado un día y dice, ¿y dónde están los que decían aleluya y gloria a Dios? Dios quiera que antes que eso suceda, el Señor nos haya llevado, ya sea el momento de llevarnos, amén. Pero usted no baje la guardia, ni se deje embobar. Y en toda oportunidad que Dios le dé a usted para predicar a Cristo Jesús, úsela en el nombre del Señor. Para eso fue que el Señor puso la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esto cerramos, hermanito querido. ¿Ok? Miren los otros consejos que nos da Pablo en Timoteo. No le impongas con ligereza las manos a ninguno. Y más importante, no participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Mira lo otro que dice Jeremías, en el asunto ese de estar tratando que lo que ya está corrompido por el pecado se ponga bueno. Mire, dice Jeremías, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Como quien dice, eso no tiene remedio. Por más chance que usted le dé lo que está corrompido, deja que el Señor bregue con eso. Usted no está llamado a bregar tratando de descorromper lo que está corrompido. Usted está llamado a predicar el Evangelio. Y está llamado a salir de lo que está corrompido, de lo que el Señor le sacó. Amén. ¡Gloria a Dios! Así que esa es la advertencia que nos hace el Señor. La semana que viene, si Cristo no ha venido todavía a buscar su iglesia, la cena, mire para allá eso, tiene 6 cubiertos cada setting de eso. Usted va a su casa ahorita y si usted es de los que come rápido, que come con cuchara. ¿Usted ha visto eso? Dice, ¿para qué tú me pones tenedor? Si yo con una cuchara de esa ancha la cojo así como si fuera una pala y lo mezclo todo así en el plato. ¡Jua, jua, jua, jua! Y avanzo. Así yo conocí a una persona. Va, pero eso es así bien, ¿verdad? Ahí. Bien Puerto Rico. Ya esto es fino, porque es la cena de la boda del Cordero. Y dice, ¿y con quién se va a casar el Cordero? El Cordero se va a casar. ¿El Cordero que es Cristo se va a casar con quién? Con su novia, ¿que es quién? La iglesia pura y sin mancha, hermano, la que él compró. Entonces, mire, tiene tres copas cada setín, 6 cubiertos, el plato y todas esas cosas. Eso va a ser fino, hermano. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En eso nos vamos a concentrar, capítulo 19, la semana que viene. ¡Amén! Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermano querido. Vamos a hacer oración ahora. Pedirle al Señor que nos lleve bien a nuestras casas. Gloria a Dios. ¡Amén! Padre Santo, Señor, gracias te damos por darnos la bendición de haber escuchado tu palabra y de poder estar todos los hermanos en armonía. Y, Señor, haber enviado a nosotros acá, como dice tu palabra, toda la bendición de esta mañana. Gracias, Señor, te damos ahora por la exhortación que nos hace a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra santa nos habla claramente las cosas que han sido, las que son y las que van a pasar. Gracias, Señor, porque no podemos andar ahora, ni debemos andar ahora como si no supiéramos, Padre, porque tú nos has revelado a través de tu palabra, tu plan. Como decía tu palabra misma, dice, a tus amigos, Señor, tú les revelas todas las cosas que el Padre te ha dado a conocer. Y así nos las has revelado a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por habernos salvado y habernos sacado de la perdición y del pecado. Y habernos puesto, Señor, para salvación y habernos puesto para predicar tu palabra. Santifícanos ahora, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, cada uno de nuestros pasos y nuestros caminos. Que podamos, Señor, todos los días persistir en la santidad. Que podamos, Padre Santo, entender claramente qué cosas son tuyas y qué cosas no, mi Señor. Que, Padre Santo, podamos ir cada día adelantándonos, Señor, al día que tú nos vengas a buscar. Y a la misma vez, puros y sin mancha, Padre Santo, con el enfoque correcto, no enfocándonos, Padre Santo, como si nos pudiéramos a quedar a vivir aquí en este mundo eternamente y para siempre, sino enfocándonos en las cosas tuyas, mi Señor. No sin eso, atender lo que tú nos has dado a atender aquí en esta tierra, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, y permite, Señor, que esta palabra pueda seguir siendo predicada a todas las naciones, Señor. Bendice a todas aquellas iglesias, Señor, que andan predicando tu Evangelio Santo. Y fortalece sus pies y sus manos, mi Señor. Añádale más obreros cada día y que puedan hacer la obra que tú les mandaste en donde tú les pusiste. Igual manera a nosotros, mi Señor. Bendícenos ahora, Padre, también. Y si alguien hubiera aquí en medio nuestro que aún no hubiera conocido a tu Hijo Jesucristo como Salvador, que ahora escuche tu voz, mi Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera pasar a formar parte de la novia del Señor Jesucristo? Amén. De la iglesia. No estamos hablando de esta iglesia físicamente, estamos hablando de la iglesia de Cristo. de la cual todo aquel que ha confesado al Señor como Salvador es parte. Amén. La iglesia santa y sin mancha, sin arruga, la que Él compró con su sangre. El Señor quiere comprarte con su sangre. Si tú aún no has dado tu vida al Señor Jesucristo y no la has confesado como Salvador, aún no eres parte de la novia de Cristo. Pero el Señor quiere que tú seas. Es una decisión que te toca a ti. Y es una decisión en la cual tú hablarás con el Señor. Y el Señor te aceptará como su hijo. Ya por ti Él murió y derramó su sangre. ¿Habrá alguien que tiene que hacer esa decisión por Cristo hoy? Me lo hace saber si me levanta la mano para yo verte. Y yo te voy a asistir en la oración para que tú mismo hables con el Señor Jesús. Amén. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Ahora te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar, de tu casa, tú nos lleves con bien en la calle y nos bendigas. Aparte, Señor, todo el mal de nuestro camino. Santifique, Señor, nuestra vida y nuestro camino. Y nos permita, Padre Santo, reposar y descansar en este día. Y también, Padre, podernos congregar, Señor, este martes y este jueves. Bendícenos, Señor, y bendice a los hermanos por los cuales te hemos pedido ya y a aquellos que estaban en necesidad también. Confiamos que tú has escuchado la oración y que tú estás tratando con ellos, Señor. Bendícenos ahora, cuídanos en la calle, Señor. Te damos gracias por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Salúdese en el nombre del Señor.